Así que, hermanito querido, hoy vamos a continuar con el tema, con los temas de doctrina. Hay un tema bien importante, hermano, que es necesario que ustedes, que nosotros, ¿verdad?, lo comprendamos bien. O sea, que hay muchas personas que escuchan doctrina y como que se le empañan los ojos. No. Hermano, usted sabe que la Biblia nos habla de la doctrina de la salvación, que nos dice que es, que cómo es que el hombre es pecador y puede solamente ser salvo a través de Cristo. Usted conoce de ella. ¿Por qué? Porque usted ha conocido a Cristo como Salvador. Usted conoce a Cristo como Salvador, usted ha creído que el Señor le envió a morir por el pecado y por los pecadores, de los cuales, como decía el hermanito Pablo en sus epístolas, él era el primero. ¡Amén! Así que, cuando usted viene a ver, usted conoce más de la palabra del Señor de lo que usted piensa. Simplemente le llamamos doctrina porque son unas enseñanzas esenciales de la Biblia. Hay una de ellas, hermano, que ha sido bien malentendida desde hace muchos años, cientos de años, amén. Y es la susodicha llamada doctrina de la predestinación. Yo quisiera llamarle, ¿verdad?, hablarle de la palabra del Señor acerca de esto hoy. Y usted va a ver que no hay que complicarse la vida, hermano. Simplemente hay que decir que algunas personas la han complicado, ¿ok? Porque han vivido unas circunstancias que les han movido a hacer cierto énfasis en esta doctrina que no es el que está en la Biblia. Amén. Así que vamos a ir a esto y vamos a pretender, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu a entenderlo. Amén. Así que si usted tiene Juan 3, 31 al 36, nos ponemos de pie. Gloria al Señor. Y entonces lo leemos. Gloria a Dios. Juan 3, 31 al 36. Lo leemos todos juntos. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos la enseñe al corazón, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. El Señor Jesucristo en este pasaje está hablando de Él mismo. ¿Okay? Él es el que de arriba viene. Y él decía que había venido de arriba, pero a los quienes él había venido a predicar no recibían su testimonio, o sea, no recibían lo que él había venido a decir, que el Padre le había mandado a decir. ¿Amén? ¿Qué le había mandado a decir el Padre? Que hay una necesidad de que todos reconozcan que tiene que haber un Salvador en su vida porque están esclavos del pecado. Ese era el mensaje central del Señor Jesucristo. Y él había venido como el ungido de Dios, el que había sido comisionado a venir a predicar el Evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación en Cristo y a ejecutar la salvación para toda la humanidad. Por eso es que en el verso 36, ¿verdad?, que es el punto central de lo que vamos a estarnos refiriéndonos hoy, dice: el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, en Él mismo que está hablando estas palabras, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El énfasis, hermanos, que vamos a ver aquí, especialmente en estos versos y otros versos de la palabra, es acerca de creer o rehusar creer. Podemos decidir si creemos o no creemos. Este es el tema medular del asunto de esta doctrina, que como le dije, ha sido mal utilizada y mal explicada por cientos de años, mi hermano. Así que la Biblia nos enseña, vamos a verlo aquí claramente, de que algunos deciden creer, pero otros deciden rehusar creer. Ese control Dios nos lo ha dado a todos nosotros. Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que de parte de nosotros está si queremos creer al Evangelio o si no queremos creer al Evangelio. Pedro les decía cuando predicó aquel sermón en Pentecostés: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque cada cual que escuchaba el Evangelio podría decidir si creía o no creía. Amén. Por eso es que cuando oramos por aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo, que no ha sido salvo, que no ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador, oramos para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, tenga misericordia y le revele de que el único camino a la salvación es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que entonces tenga la oportunidad de, claramente conociendo la palabra del Señor, decidir. Pero la decisión el Señor no la puede tomar por nosotros, la decisión tiene que venir de parte de nosotros. Vamos a ver esto a través de la Escritura. Ahora bien, ¿por qué ha sido mal utilizada? Ya mismo vamos a describir claramente este detalle, vamos a ir por la palabra del Señor y esperamos hacerlo en un tiempo bien comedido para entenderlo claramente. Es bien famoso lo que un señor llamado Calvino, ¿verdad?, en su tiempo llegó a explicar. Este señor vivió hace, en el día de hoy, hace más de 500 años, ¿okay? Y en los días que él vivía, existía un dominio total de la Iglesia Católica sobre la doctrina, sobre la vida y sobre la política de toda la gente allá en Europa. Pero Dios había estado tocando a muchas personas, y estoy seguro, incluyéndolo a él, y a otros como Lutero, Zwinglio y Beza y otros, ¿verdad?, hombres de fe, que eran católicos romanos, pero los cuales el Espíritu Santo había estado inquietando sobre unos grandes problemas que había. Primero, que la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica estaba basada no en lo que la Escritura decía, que era por la fe, sino más bien en un sistema de obras mezclado también con tradiciones. O sea, ellos no solamente se restringían a que la Biblia era la autoridad, sino cualquier otra historia, cualquier otra tradición que ellos entendían era de la Iglesia, pues eso también era doctrina. O sea, que había muchas doctrinas que no eran bíblicas y la Iglesia los reconocía así. Pero ellos estaban convencidos, al igual que nosotros estamos convencidos, de que la única autoridad que debemos tener nosotros para la fe en el Señor es la palabra de Dios. No puede haber nada más, porque la palabra de Dios es la que Dios dejó para que nosotros supiéramos que quería Él que nosotros le agradáramos con en nuestra vida y que estábamos en la condición de pecado y necesitábamos a Jesucristo. Si no es por la Biblia, no podemos comprender eso. Pues estos hermanos se fueron bien valientes, ¿ok? Y arriesgando su vida, ellos fueron, ¿ok?, a contender contra ese sistema, ¿ok? Y todos conocemos la historia de Lutero, ¿ok? Cuando Lutero, ¿verdad?, protestando, y en 95 puntos él fue y protestó, 95 observaciones sobre cosas que hay que corregir en la Iglesia que se llama Iglesia Universal, en aquellos entonces. Más adelante, ¿verdad?, en ese tiempo ya este señor Calvino era un jovencito, en aquel tiempo que Lutero proclamó las 95 tesis aquellas, y este señor fue creciendo, y él fue llegando a otra convicción, ¿ok?, a través de la palabra del Señor. Y eventualmente, él publicó lo que se llama la teología, que llegó a llamar calvinista, ¿verdad? Era basada en lo que él llamaba la elección incondicional. En algunos, en el término americano le llaman el tulip mentality, porque son tulip, T-U-L-I-P, cada una de esas letras es la primera letra de la descripción de cinco doctrinas fundamentales. ¿Okay? Así que la doctrina esencial de ellos, de este señor Calvino, era que Dios escogía a algunos para salvación, pero a otros no. Entonces, uno de momento uno oye eso y uno como que se asombra violentamente, uno dice, pero ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué este señor podía pensar una cosa así? La realidad es que él, cuando le llamaba elección, o sea, el escoger incondicional de Dios, es que Dios, por ejemplo, les escogió a ustedes para que se salvaran e hizo todo lo posible para que ustedes se salvaran, pero otros no, ¿vio? Así que, y él, claro, encontró, según su convencimiento, textos bíblicos que apoyarían esa convicción. Uno diría, ¿y por qué estaría movido a llegar a esa convicción? En aquellos tiempos se entendía claramente porque estaba contrarrestando, ¿okay?, el esquema y la doctrina de salvación de la Iglesia Católica Romana, que enseñaba que nadie podía estar seguro de nada, que nunca se sabía nada, que tú ibas a estar obrando e ibas a estar también ayudándote comprando indulgencia, o sea, comprando el perdón mediante favores y cosas, que eso se vendía en aquellos tiempos, y que eventualmente, cuando tú murieras, pues era toda una caja de sorpresa, porque tú no sabías, porque tú eras una persona que tú no podías pretender conocer, que era lo que Dios sabía de ti y que Dios no sabía. Así que, y esa confusión la ponían en la mente, ¿verdad? Acerca de que cuando tú fueras a darle la cara al Señor, pues tú nunca sabías si ibas a ser condenado o ibas a ser salvo. Ante esa inseguridad, ellos se movieron a enseñar claramente lo que ellos entendían la palabra del Señor decía. Pero habían ciertas imperfecciones, hermanos, porque saliendo, ¿verdad?, de una fuerte tradición católica romana, pues había muchos vestigios del catolicismo romano aún en su doctrina. ¿Eh? Esto pasó con Lutero, con Zwinglio, pasó también con Calvino. El asunto con Calvino es que entonces él fue el más radical de todos y comenzó a enseñar y fundó allá en Suiza un estado, según decían, cristiano, donde el cristianismo se imponía a la cañona. Si usted lee en los libros de historia, usted se va a dar cuenta que hubo gente que hasta ejecutaron allí por no obedecer lo que Calvino y otras personas habían dicho. O sea que tenían también vestigios de esa mala costumbre que tenía la misma Iglesia Católica Romana, que todo aquel que no se conformara a su enseñanza, pues lo asignaban y lo apuntaban para o tratarlo mal, o si persistía, lo eliminaban. Y eso lo sabemos a través de toda la historia. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Sucede que esta doctrina, hermano, después se permea y se distribuye, ¿verdad?, a través de lo que se llama la fe reformada. Y esto se distribuyó por muchos lugares del mundo. Se distribuyó por muchos lugares de Puerto Rico, aún en el día de hoy también. En Puerto Rico, pues, se predica aún en muchos lugares la fe, lo que se llama la fe reformada. Dentro de la fe reformada, la inmensa mayoría de los que profesan esta fe, que se llama reformada, está basada en esta noción de que el Señor escogió a unos para salvación y a otros no. La razón no se tiene que explicar, porque Dios es soberano, y ciertamente lo es. Y entonces ellos dicen que pues el Señor escogió a uno, como Él es soberano, no tiene que darle cuenta a nadie, muy cierto, y que Él escogió a unos sí y a otros no. Y esa es la única razón que hay para eso. ¿Ven? Vamos a ver si eso es cierto. La palabra del Señor sí menciona la palabra predestinación, pero vamos a entenderla según nos dice la palabra de Dios. Pues no podemos decir, aquí dos o tres versos, con esto mismo yo voy a entender lo que es. Porque aquí lo dice y esta es la forma que yo lo entiendo. ¿Okay? Hay que tomar el consejo completo de la palabra del Señor. Porque si no, podemos tomar, ¿verdad?, el error de confundirnos o de tratar, Dios nos libre, de adaptar lo que nosotros creemos que debe ser a lo que me suena que dice la palabra, ¿verdad? Que es lo que en muchas ocasiones, cuando hay doctrina que es errónea, ocurre. Hay una buena intención con una forma de pensar que uno dice, pues, de esta forma es que debe ser, y ve un verso que dice algo que se podía entender de otra forma también, pero yo entiendo, ah, pues mira, yo lo puedo decir así. Ahora bien, mira, por ejemplo, este mismo verso 36 del capítulo 3. Este verso, ¿verdad?, es utilizado por aquellos que dicen, Dios no escoge a las personas. Pero también es utilizado por aquellos que dicen, sí, Dios escoge a las personas. Mire, pero ¿cómo es posible? Mire, mire cómo. Verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que dicen Dios escoge, dicen, esos que dice ahí, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, son los que ya Dios escogió, que iban a creer en él. Y los que rehúsan son los que Dios no escogió. ¿Verdad que encaja con esto? Pero también otra forma de verlo, y vamos a ver el consejo completo de la Biblia, es que el Señor murió por todos, pero unos van a creer y otros van a rehusar. Pero Dios le deja esa decisión a cada uno. ¿No le parece que también se puede apoyar con esto? ¿Cómo podemos saber cuál es la noción correcta? Pues hay que ir al consejo de la Escritura completa, hermano. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a hacer de manera bien, 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 bien breve. ¿Amén? Es importante que entonces vayamos por lo que consiste, ¿verdad?, la condición del hombre hasta llegar al momento que Dios decide que va a salvar al hombre. Es bien importante. Así que vayamos por esta porción de la Escritura. Primero, hay unas cuantas cosas bien importantes que hay que saber, hermano. Y voy a ir rápido aquí, pero, ¿verdad?, preciso, para la gloria del Señor. Primero es que Dios sabe todas las cosas. Tenemos que empezar por ahí. No hay nada que Dios no sepa, hermano. Dice la Biblia que Dios conoce hasta cuántos cabellos uno tiene en la cabeza. Cosas que uno no sabe, porque uno nunca se ha dado a contarlo. Y usted ha tratado de contarlo. Yo no me explico cómo será posible que usted lo vaya echando por un lado y pegándolos con un tape para que no se confunda. O sea, es imposible. Usted sabe cuántos cabellos usted tiene en la cabeza, mas sin embargo Dios lo sabe, hermano. Dios le conocía desde que usted, antes de que usted fuera hasta un embrión, nos dice la palabra en los Salmos. Amén. Y en 1 Pedro 1:2 estuvimos estudiando esta mañana también, digo la semana pasada y hoy repasamos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia quiere decir conocimiento previo. O sea que ya Dios conocía de antemano quiénes éramos nosotros. De hecho, este verso se puede utilizar de las dos formas también. Dice, ves que Dios elige, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Pero vamos a ver el consejo completo de la palabra más adelante, ¿ok? No vamos a ir todavía a ese punto. También dice en Romanos 8:29, bien, un versículo esencial, dice, porque a los que antes conoció, usted sabe este verso, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mantenga ese verso en mente, nos vamos a referir a ese más adelante. El punto esencial aquí, que nos queremos referir ahora al principio, es que Dios conoce las cosas de antemano. O sea, que Dios sabe cómo el hombre va a actuar. Cuando digo el hombre, me refiero a la humanidad, el hombre, la mujer, el niño, el joven. Pero Dios también sabe entonces, si Él lo sabe todo, sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. El Señor sabe eso. O sea, que el Señor sabe que unos van a creer y el Señor sabe que otros no van a creer. Pero Él manda a que el Evangelio se le predique a todo el mundo. ¿Amén? Importante saber eso. ¿Por qué será que Él le predica el Evangelio a todo el mundo? Si solamente algunos van a creer y otros no. Y eso es cierto. Y Él sabe todo ese detalle. Nosotros no lo sabemos. ¿Amén? Hasta ahí vamos claro. Él sabe. Romanos 8:29 dice, Él conoció de antemano. Eso es bien importante. ¿Ok? Ahora, en Juan 2:24 estuvimos refiriendo también la semana pasada en el estudio bíblico del martes, donde decía, nadie tenía que darle cuenta al Señor de lo que había en el hombre, porque el Señor Jesús sabía lo que había en el hombre. O sea, cuando las personas decían, sí, sí, Señor, yo creo en ti de corazón, pero estaban creyendo porque Él le había dado panes y peces, el Señor sabía lo que había en su corazón. Nadie tenía que explicarle, Señor, ten cuidado con esta persona, porque esta persona solamente está interesada aquí por lo material. Nadie tenía que decirle nada porque Él sabía lo que había en el corazón de la persona. El Señor conoce. Conoce en el momento, conoce lo de antemano y conoce lo que va a pasar en el futuro. ¿Amén? Porque eres todo omnisciente. Ahora, un segundo punto bien importante es que contrastando con nuestro Dios Santo y Todopoderoso y Todo Conocedor, está la condición de nosotros, condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre, hermano? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Este es un punto que el calvinismo lo presenta claramente, es la total depravación. De hecho, es la primera letra, la T del tulip que le mencioné, total depravity, depravación total. Qué mal y qué fea suena esa palabra, ¿verdad? Pero antes de que usted estuviera en Cristo, usted, podríamos decirle, usted era un depravado. Usted dirá, ay, pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa así? Yo era una persona buena. Piénselo bien otra vez. Si realmente fuéramos buenos, pues el Señor no hubiera tenido que morir por nosotros, ¿amén? Usted se hubiera podido salvar por sí mismo, si hubiera sido bueno. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que no hay bueno, ni aun uno, dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que, por eso que estamos aquí, porque fuimos sinceros con nosotros mismos y nos sinceramos con el Señor. Señor, nosotros en verdad no somos buenos. Éramos reos de muerte, condenados al pecado, esclavos del pecado. Romanos 3, 10 al 12, usted conoce la Escritura, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense lo importante que dice el verso 11. No hay quien busque a Dios. Quiere decir que cuando alguien busque a Dios, no sale de él. Es porque Dios le está tocando. Mantenga ese punto, ¿verdad? En la mente. Usted va a darse cuenta que los versos que vamos leyendo como que tratan de todos estos temas que vamos a ir hablando a la vez. Cuando vayamos por el cuarto tema, usted va a decir, ah, pero si ese verso también se aplica al hecho de que Dios sabe todas las cosas, también se aplica a que el hombre es malo, también se aplica a que el hombre está condenado, también se aplica a que el Señor nos puso para que fuéramos bendecidos en Cristo, porque es que todo tiene que ver con el tema de la salvación del hombre, hermano. De hecho, toda la Escritura es para ellos, mi hermano querido. Así que todos se desviaron, pero no hay nadie que busque a Dios. Y en Isaías 53 también conoce ese verso, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, pero entonces viene la obra redentora de Cristo, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así que con el hombre, con la humanidad no se puede contar. ni para salvarse por ellos mismos, ni para que de ellos salga el buscar a Dios, porque su condición era de total depravación. Sea sincero, antes de que usted hubiera conocido al Señor, ¿usted le importaba algo de que si el Señor hubiera muerto por usted o no? Usted andaba por ahí, mire, usted decía que feliz por ahí, ahí a lo loco, sin conocer al Señor, sin saber que usted estaba condenado y sin saber que Dios había mandado a su Hijo a morir por usted para que usted dejara de ser condenado y pasara a la vida eterna. Y todo eso estaba sucediendo y usted en un peligro de muerte por irse por el barranco hacia la condenación y el Señor dándole cambios de luces. ¿Y usted? Por ahí. ¿Por qué? Porque la depravación, la condenación del pecado que es nosotros, era como si tuviera, mire, tuviera ciego completo, tuviera dos palchos en los ojos, que no ve. Esa es la condición del hombre. Ahora bien, debido a esa condición del hombre, hermano, hay una condenación total también del hombre. ¿Qué? El hombre está condenado no porque el vecino pecó, ¿verdad? Y también se enseñaba incorrectamente que yo estoy condenado porque mi ancestro Adán pecó. Y esta es una doctrina por la cual muchas personas se llegaron a matar entre sí, hermano, en aquellos tiempos del Renacimiento y de la Reforma. Eso de que alguien dijera de que yo estoy aquí porque yo soy pecador por Adán y otro dijera que no, que eso no es así, la gente se mataban por esas cosas. ¿Okay? Entonces yo tengo que decir, ¿y cuál sería el espíritu de Cristo que habría en unos y los otros? Si porque aquel piense una cosa diferente yo lo voy a ir a matar. ¿Eh? Están casi como los que no conocen verdaderamente al Señor, que porque dicen que Alá es Dios y tú dices que tú sirves a Jesucristo, ¿vale? Ya te quieres matar también. Entonces yo digo, ¿y qué clase de espíritu de Dios está morando en tales personas? Ahí uno tiene que decir, pero ven acá, entonces, ¿cuán confiable será la doctrina que ellos me dicen estar enseñándome a mí? Si yo no veo el poder del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, si yo no veo la bondad de Dios en ellos, si yo no veo que Dios está obrando pacientemente a través de ellos para enseñarme lo que es correcto de la Escritura, yo tengo que cuestionarme eso también. El hombre está condenado no porque Adán pecó y echó a perder el resto. Pero la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Cada cual dará cuenta a Dios de sí mismo. No es por Adán. Porque sería bien fácil decir, Adán, deja que yo te coja. Deja que yo te coja, Adán. Porque Adán, entiendo yo, fue un hombre de fe. Estar allá arriba con el Señor. Deja que yo te coja, Adán, para que tú veas. Van a tener que tener una cabina y una fila para irle a él a reclamarle a Adán. No, hermano. ¿Y usted? Mire, Romanos 3:23. ¿Usted lo conoce? ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. ¿Por culpa de Adán? No, todos pecaron. Adán no tuvo que influir. ¿Usted conoció a Adán? ¿Pues Adán le dijo que pecara? Pues no, hermano, tan sencillo como eso. ¿Hay una relación entre usted y Adán? Sí la hay. Él pecó y trajo la contaminación y la esclavitud del pecado. Amén. Pero usted es tan contribuyente como Adán. Lo dice la Escritura. Dice, están destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. Juan 3:19, la conversación de Jesús con Nicodemo, le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Este es otro verso que también puede usarse para que la persona pueda escoger qué va a hacer. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, los hombres tomaron una decisión. Mantenga ese verso también en su mente. Para la conclusión más adelante. Y en 2 Tesalonicenses 2:12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que persistieron en condenarse mediante hacer las cosas que eran desagradables al Señor, hacer pecado. Así que hemos visto que Dios sabe todas las cosas, que el hombre está depravado totalmente y que por ello está condenado. Ahora, ¿qué necesita el hombre entonces? Bueno, o necesita resolver su problema de pecado. ¿Cómo lo puede resolver? Muchos intentan por sí mismos, ¿verdad? Usted puede tratar de aplicarlo, ¿verdad? Para ver si usted puede agradar a Dios y usted puede justificarse a sí mismo y puede llegar al Señor cuando vaya a la presencia de Dios, cuando usted parta de esta tierra, decir allá, Señor, yo estoy aquí, este es mi certificado, que yo estoy completamente justificado. O sea, que yo todas las cosas... ¿qué hice? Yo las enmendé y las corregí. Y yo estoy aquí y yo me salvo por mis propios méritos. ¿Vio? Como dice un americano, good luck with that. La Biblia así nos dice es que la única forma de salvarse, y el hombre sí tiene que salvarse, si quiere ir a la eternidad con el Señor, en lugar de ir a la condenación eterna, es a través de Jesucristo. ¿Ok? Hay necesidad de salvación. Vaya Juan 3:17. Amén. El mismo verso. Esta es la conversación que estaba teniendo Jesús con Nicodemo. Era solamente que los versos anteriores dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos habla de que Cristo nos libra de la condenación, pero también nos habla de que uno escoge si uno va a creer o no va a creer. ¿Lo vio de nuevo aquí? Así que el que cree en el Señor Jesucristo ya no es condenado, o sea, es salvado por la fe en Jesucristo. Que eso fue lo que Nicodemo quería preguntarle, pero no sabía cómo. Nicodemo tenía una inquietud, pero él no sabía exactamente qué era lo que decía. Él estaba cautivado por el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo le explica esto, que hay que creer en Él para ser salvado y no ser condenado. Gracias. Ponerlo aquí porque es que se pasa cayéndose. Gloria al Señor. Así que la necesidad de salvación del hombre es patente. Hay que ser salvo. Pedro le decía a los que estaban en la audiencia allá en Jerusalén, decía, sed salvos de esta perversa generación. ¿Recuerdan? Estuvimos estudiándolo aquí, en el libro de los Hechos. Así que está la necesidad de ser salvos. Hemos visto en este verso, claro, que siempre que vemos la necesidad de ser salvos, vamos a ver que la palabra nos dice, y es solamente a través de Jesucristo. Nunca lo vamos a ver solo. Mira a ver cómo te salvas, no nos dice la palabra y nos deja así en suspenso, a ver cómo será. Siempre dice, hay que ser salvo y es a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice, que el hombre no puede salvarse por sí mismo, hermano. Pablo decía, ¿verdad? Después de haber conocido al Señor, decía, yo era de los bien GI, como dirían, ¿verdad? Hoy en día, de los bien precisos con la ley. Y yo pretendía, ¿verdad?, ser el fariseo de fariseos, ¿se acuerdan? El que era bien celoso con la ley y que pretendía cumplir la ley exactamente. O sea, él prácticamente, si hubiera sido honesto con sí mismo, decía que estaba ya prácticamente justificado porque él era el más preciso y el más fiel cumpliendo la ley de Moisés. Pero claro, en esa misma porción él dice que él era incompleto, que él era injusto y que él pensaba que él se justificaba a sí mismo, pero sin Cristo no hay salvación. Y Cristo tuvo misericordia de él. Eso lo vamos a ver este martes que viene, el capítulo 9 de los Hechos, cuando estudiemos la palabra del Señor en esa porción. El hombre no puede salvarse a sí mismo por más que quiera. ¿Okay? Juan 15:5. ¿Te recuerdas? Donde el Señor nos habla de la vid verdadera. Amén. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Este verso se aplica a muchas cosas. Pero también se aplica a la salvación. Si usted no está con Cristo, usted nada puede hacer. Usted no es salvo, usted no es bendecido, usted no anda en conformidad a lo que Dios dice. Si no estamos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, como dice ahí. También, Isaías 43:11. Bien sencillo, que el verso que dice, Yo, Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Hay otro verso que dice, mirad a mí y sed salvos, pueblos de la tierra, porque solamente a través del Señor es que nos podemos salvar. Así que hemos visto, primero, que Dios sabe todas las cosas, que Dios sabe que el hombre es depravado, que Dios sabe todo lo que va a pasar, que Dios sabe las decisiones que vamos a tomar, que Dios sabe que el hombre es condenado totalmente, que tenemos la necesidad de salvación y que esa salvación solamente es a través de Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, Cristo Jesús fue enviado por Dios el Padre para ejecutar la obra de salvación en nuestro beneficio. ¿Ahora bien? Cristo murió por todos los hombres, hermano. Él no murió por algunos. Alguna doctrina dice que Él murió por aquellos que se van a salvar, pero por los que no se salvan no murió. Y eso no es lo que dice la Escritura. Amén. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, o sea, el que Dios utilizó para satisfacer la necesidad de derramar sangre por el pecado. ¿A quién utilizó? A Cristo Jesús. Dice, y no solamente por los nuestros, o sea, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, hermano. Cuando alguien dice, Cristo murió por los que se salvan, no puede ser cierto. Es un error, como dirían, garrafal, o sea, un error craso, directo, en completa violación de lo que dice la Escritura. Pero algunas personas dicen, no, es que cuando dice que Él murió por los de todo el mundo, se refiere al mundo que se va a salvar. Eso no es lo que dice ahí, hermano. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Se llama tratar de marronear la palabra para que diga lo que yo pienso que dice. O sea, hay que ser íntegro con esto. Pero seguimos, ¿qué usted está tratando de decir, pastor? ¿Que Calvino estaba equivocado? Exactamente. Si usted va leyendo por donde voy. Porque ningún hombre puede decir, esta es la doctrina porque yo la dije. Hay que buscarle la palabra del Señor, hermano. De igual forma, otros dicen, ten cuidado, eso vamos a hablar más adelante, en otra ocasión. Ten cuidado, porque de momento estás por ahí y tú no sabes si estás salvo o estás perdido. ¿Eh? ¿Será eso lo que dice la Biblia? Vamos a ver que no es lo que dice la Escritura. ¿Será lo que dice la Escritura? Que por los frutos los conoceremos. Exactamente, pero no confundamos una cosa con la otra. ¿Amén? Así que, es importante, te dirá, ¿y por qué esto es importante, hermano? Oh, sí, señor, porque si usted pensara que usted fue escogido, que usted no fue que decidió, que usted fue escogido, y de que usted, además de ser escogido, ¿ok?, para salvación, lo cual no es cierto, pero vamos a ver en la Biblia, usted también piensa de que usted no se puede perder, lo cual es cierto, según la Biblia. Mezcla una cosa que no es cierta con otra cosa que es cierta y se forma un revolú. Entonces llegan a pensar personas que yo he conocido de buena tinta y dicen, yo no me voy a perder nunca. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y así andan montones de hermanos por ahí, dañados con la doctrina falsa de que son salvos a la fuerza. Inclusive hay unos bien extremistas que dicen que la gente se salva aunque no lo quiera. Ya eso, ¿verdad? Eso es más extremo todavía. ¿Okay? Y es lo que llaman la gracia irresistible. Que Dios te muestra a su Hijo Cristo y que no te queda más remedio porque Él te fuerza a creer en Él y Él va a permitir que no te pierdas. Esa última parte sí es cierta. Lo vamos a ver en la Escritura cuando vayamos la semana que viene, Dios mediante. ¿Qué crea eso? Crea la falsa noción de que yo soy escogido entre un montón y que como no me puedo perder, tengo un cheque en blanco para hacer lo que a mí me agrade. Y después voy y le pido perdón al Señor. Eso es como dicen, wow, jove esta gallina, Señor, perdóname. Y ya que estoy en esto, me voy a jobar dos más mañana, perdóname por esas también. Es más, perdóname por todo lo que voy a hacer de aquí a allá, porque como yo no me voy a perder y tú me escogiste, ja, ja, ja. Esa noción es la que llevó a muchos de estos líderes a justificarse a ellos mismos para tratar mal a otros, inclusive para matarlos, ¿okay?, a los que difirieran de esta situación. Bien importante que nosotros tengamos eso en mente, ¿okay? Las personas que han dado la vida por predicar la verdad que está aquí. Ahora bien, vamos aquí de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahora? Algo que usted no haya entendido, que diga, no, eso no es así, según lo dice la Escritura. Vamos con calma, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo entonces podría Cristo pagar por nuestro pecado, hermano? Porque había un problema de pecado, estábamos condenados y acabamos de decir que necesitamos salvación. ¿Okay? La palabra del Señor, ¿okay? Acabamos de ver que Cristo murió por todos los pecados del hombre, del mundo, de la humanidad. Y en Juan 3:16, usted lo conocerá. De tal manera dice que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Juan 2:2, el mismo evangelista escribió esa epístola, dice que Él murió por los pecados de todo el mundo. Pero Él está esperando que algunos crean. Sí sabemos que no todos van a creer. Pero sabemos que Él murió por todos para que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Gloria a Dios que es así. Imagínense eso. Que usted hubiera nacido, usted dice, por más que yo quiera, yo quiero creer en el Señor, pero no puedo y por lo tanto me voy a perder. Una noción un poquito inentendible, ¿verdad? Porque si usted quisiera creer en el Señor, es porque el Señor le está trayendo, porque dice que usted no puede hacer nada por sí mismo. El hombre no puede buscar a Dios, dice, no hay quien busque a Dios. Así que si Dios no le mueve a usted a buscarle a Él, usted no le busca. Entonces va a ser que Él le va a mover a buscarle para que después no le pueda conocer. Porque usted no está en la lista que Él puso de antemano. Y hubo unas personas santas también, hermano, que contrarrestaron esto y dijeron, no, mira, esto no es de esta forma, lo vemos en la Escritura de esta otra. Pagaron con su vida también, hermano, por eso. ¿Okay? Por eso le digo, hay personas que vieron esto e íntegramente dijeron, es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice lo que estamos viendo nosotros aquí. Ahora bien, el perdón y la limpieza de pecado se hace a través de la muerte de Cristo, el cual murió por todos. Bendito sea el Señor. Qué bueno, amén. El Señor murió por usted hace 2000 y pico años allá. Usted que iba a nacer acá en Isabela, en Aguadilla, donde usted haya nacido. ¿Okay? A la distancia, Moca, donde sea que usted nació, en Mayagüez, donde nacía todo el mundo antes, aquí en el oeste. Oye, allá el Señor murió por usted. A la distancia, a los 2000 años de distancia, le vio así y le dijo, yo estoy muriendo por Tito Ortega, amén, que va a nacer y seguirá pecando como si Dios no existiera, pero yo morí por él. Y yo le voy a dar mi gracia para que él tenga la oportunidad de conocer el Evangelio y él decida si se va a salvar o no se va a salvar. Yo le preparé todo para que él se salve, pero él tiene poder para creer o tiene poder para rehusar. Lo vimos, ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora bien, la gracia de Dios para salvación. Ahí es que viene el asunto de Dios explicarnos a nosotros cómo es eso de que estamos perdidos y cómo es eso de que Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Okay? Así que, gracia en general se refiere a toda bendición que viene de Dios. Mire, el que usted está aquí sentado tranquilo escuchando la palabra es una gracia de Dios. O sea, es un favor inmerecido que Dios, como todopoderoso, le da a usted. Pero también, cuando la palabra se refiere a gracia, se refiere casi indiscutiblemente a la verdadera y gran gracia de Dios, que es en que usted hubiera estado perdido. Él le convenció a través de su Espíritu Santo que usted estaba perdido, pero le dijo, la solución es Cristo Jesús, que murió por tus pecados. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vas a creer y vas a reconocer y te vas a acoger a Cristo Jesús como Salvador, ¿o no? Esa es la gran gracia de Dios, es la que nos referimos aquí, la gracia de Dios para salvación, ¿ok? Usted no podía darse cuenta de que Cristo Jesús era la única salvación para usted, a menos que Dios se lo hubiera mostrado, porque acabamos de ver en Romanos que no había nadie que estuviera buscando a Dios. ¿Amén? Mire, hermano, esta noción de que somos pecadores y de que Cristo era el único que podía salvarnos, ¿cómo usted lo pudo conocer? Solamente a través de la Escritura. ¿Y cómo usted lo pudo creer en su corazón? Por el poder y la gracia de Dios. O sea, por su cuenta no hubiera salido porque estábamos en una condición de, ya lo dice, depravación total. No podíamos comprender estas cosas. Éramos hijos de ira, dice Pablo, lo mismo que los demás. Y cuando le sale hablando a los corintios, y ustedes eran esto, y estos eran algunos, estos eran, ustedes antes eran esto. Pero ya Dios los ha salvado y los ha puesto, ¿verdad?, en el camino de la santidad. Ahora bien, 1 Corintios 12:3 dice, mire, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, uno no puede reconocer que Cristo es el Señor y Salvador a menos que el Espíritu Santo le convenza a uno de ellos. Esa es la gracia de Dios. Pablo, usted verá, capítulo 1 de los Hechos, iba a perseguir a los cristianos. Iba él galopando, hasta que el Señor lo visitó. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. Él no estaba pensando, ay, si alguien me revelara lo que verdaderamente me conviene. No, él pensaba que ya él tenía todo descifrado en su vida, pero el Señor sabía que no, que estaba perdido, depravado completamente. Y lo visitó, tuvo misericordia de él. Ahora, Pablo, Saulo, en aquel tiempo se pudo haber dicho, Yo sé que tú eres Señor, pero yo no tengo el deseo de servirte. Pero él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tomó la decisión de obedecerle, hermano, de creer en él. ¿Vio? Porque Dios tuvo la gracia de visitar a Saulo ese día. Ahora bien, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si Dios no nos muestra a Jesucristo, nosotros no podemos conocer a Jesucristo. Inclusive cuando uno decide creer en Jesucristo, en ese paso, todo el resto, la obra de salvación, de regeneración, de santificación, el que la hace es el Espíritu Santo de Dios, no es ni uno mismo. Que literalmente, como dice aquí, Dios tiene que traer a uno de cara a Jesucristo por medio de su gracia, para que uno le pueda tener la oportunidad de conocerle. Bendito sea el Señor. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Dios es el que tiene misericordia en su gracia por todos nosotros. Ahora bien, fíjese hasta dónde hemos llegado. Dios sabe todas las cosas. ¿Ven? El hombre está depravado totalmente. El hombre está condenado. El hombre necesita salvación. La única salvación viene a través de Cristo, que hace la obra de salvación mediante la muerte de su cruz. ¿Amén? Y Dios, por su gracia, le muestra al hombre que el verdadero camino a la salvación es Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Viste dónde hemos ido? ¿Qué falta ahora? Falta la decisión. Vamos a ese punto. Aquí que estamos en el punto neurálgico del tema. Amén. El hombre es libre de hacer lo que quiera, hermano. Usted estaba haciendo eso toda la vida antes de que conociera a Cristo, ¿verdad? Hacía lo que usted quería. Pero dará cuenta de todo al Señor Jesucristo. Inclusive cuando la Biblia nos habla, en el libro de los Proverbios, le habla a los jóvenes. Dice, deleítate, oh joven, en los deseos de tu corazón. Pero sabe que por todo ello le tendrás que dar cuenta a Dios, parafraseado según mi memoria. ¿Okay? O sea, el joven está libre para hacer y disfrutar y hacer las cosas que él entienda son para el disfrute de él. Pero tiene que estar pensando que Dios nos está mirando y que hay que darle cuentas al Señor. Que toma igual que nosotros acá. Usted es libre de hacer lo que usted desee. ¿Vio? Pero lo que usted desea hacer tiene que estar conforme a la palabra del Señor. ¿Entendió eso? Ese es el asunto de la esclavitud y la libertad que hemos visto antes. Usted es esclavo de Cristo. Pero a la misma vez, usted es esclavo de Cristo y es libre para hacer lo que a Dios le agrada. Dirá, ¿pero cómo es eso? ¿Esclavo y libre? Exacto, esa es la mejor forma. Porque usted es esclavo de Cristo y Él le tiene para salvación, por la fe. Y usted está puesto para que usted no tenga que estar tomando decisiones. Deja ver si yo peco. ¿Le gustará al Señor? Usted sabe que no. Está escrito en la Biblia. ¿Qué usted tiene que hacer? Pues yo voy a hacer las cosas que son agradables a Él. ¿Cómo yo sé cuáles son las cosas que son agradables a Él? Está en la Escritura. Y para eso también le dio el Espíritu Santo. No hay que romperse la cabeza, hermano. Esa es la libertad y la esclavitud. Y hay personas que dicen, a mí no me gusta estar en esclavitud. Yo nací, yo soy un alma libre. Recuerdo que una persona decía eso. Pero ¿qué alma libre tú eres si la palabra del Señor dice que somos esclavos del pecado? Yo no me siento esclavo, yo me siento libre. Sí, eso es lo que pasa, que es que el dueño tuyo, que es Satanás, eres especialista en que tú te creas que estás libre. Porque como no es a él que le tienes que dar cuenta, cuando tú vayas allá arriba a darle cara al Dios de Dios y el Señor de señores, Él te va a decir, tú le serviste toda tu vida a Satanás. Vete y pide la garantía a Él. Y claro, Satanás está esperando en fila para ser lanzado al lago de fuego. Eso lo vemos en la Escritura. ¿Qué garantía va a poder dar Satanás? Ninguna. Así que, si usted va a ser esclavo, sea esclavo de Jesucristo, por la fe. Y entonces, agrádele con todo lo de su vida. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura, gloria al Señor. Mire, el hombre tiene libre decisión. le llaman más fino libre albedrío, ¿verdad? A veces me dice albedrío, usted no usa esa palabra todos los días. Es más, si usted la mira bien, como que no, como que uno no sabe ni lo que quiere decir, pero cuando usted lo busca en un diccionario, albedrío lo que quiere decir es la autoridad. Usted tiene libre autoridad, o sea, usted tiene la autoridad para hacer una decisión libre por las cosas, es lo que quiere decir. Génesis 3:12, ¿usted recuerda a Adán? Dice, el hombre respondió al Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él echó la culpa a Dios y a la mujer, pero ¿quién decidió comer? Él decidió comer. Él podía decidir no comer, nadie lo obligó a comer, él comió porque él quiso. Juan 3:36, que leímos al principio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea, que se puede creer o se puede rehusar creer. ¿De quién es la decisión? De nosotros. Juan 3:19, recuerda, estamos repitiendo los mismos versos que hemos visto antes, porque tienen que ver con esto. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, es una decisión deliberada de algunas personas de hacer el pecado. Y mire este, Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que quiere de verdad conocer al Señor, le puede conocer, especialmente en el contexto de que estamos viendo aquí, de que el Señor Jesucristo estaba mostrando su gracia y diciéndole, yo soy el camino al Padre, el que me quiera conocer, me puede conocer, aquí estoy. Pero había algunos que decidían no conocerle, ¿okay? Muchas otras porciones, puede apuntar también, Hechos 24, 21 en adelante, Lucas 16, 14. Hermano, la Biblia está cubierta completo de evidencias puestas por el Señor, de que la decisión es nuestra. ¿Quién nos lleva hasta el punto de convencernos que hay que tomar una decisión y nos muestra la condición nuestra y la gracia de Dios por medio de Cristo? El Espíritu Santo. Pero la decisión es nuestra, hermano. Y si la decisión es nuestra, no es que ya alguien decidió por nosotros. A pesar de que hay personas que dirían, lo que pasa es que tú vas a decidir convertirte porque ya Él decidió que Él iba a hacer que tú creyeras. Entonces, eso sería casi como decir que cuando tú estabas pecando antes perdido, Él también estaba convenciéndote para que tú pecaras. Y ahí que viene el asunto de decir, eso no es así. Él no me estaba diciendo a mí que yo pecara. Yo pecaba porque a mí me gustaba pecar. Pero ahora, cuando conozco al Señor Jesucristo, cuando vi al Señor Jesucristo, yo tomé la decisión porque fui convencido por su gracia. Bendito sea el Señor. Que si en ese momento mi vida colgaba de un hilo, siempre lo estuvo. Pero cuando decidí por Cristo Jesús, la gracia de Dios vino a mi vida y me salvó. Bendito sea el Señor. Él hace todo el resto, hermano. Lo único que nos deja es la decisión. Por eso es que predestinación no puede querer decir que usted ya estaba puesto, decidido por el Señor de antemano para salvación. Claro, hay algo que sí está predestinado, lo vamos a ver ahora, que es lo que verdaderamente la Biblia dice que es predestinado. En esta parte, tengan mucha la atención, como dice Berzelio, míreme acá. Usted se acuerda la semana pasada, usted estaba mirando todo el tiempo, pero él le decía, míreme acá, dice, pero yo estoy mirando. ¿Ah? Eso es para qué, para decir, pues mira, atiéndeme esta parte. Ahora, Dios elige. Ahora, ¿qué fue lo que Dios eligió? Dios preparó, usted vio toda esta trama de Dios, de preparar un plan de salvación a través de Cristo, para que usted fuera salvo y usted fuera bendecido, amén. Ese plan es el que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Que Dios sabía, porque es mucho más grande que esto, ¿no? Él sabía que Él iba a crear cielos y tierra, y Él sabía, recuerde que Él lo sabe todo, que el hombre iba a pecar, y Él sabía que Él iba a mandar a su Hijo Cristo a morir por los pecadores. Y Él sabe quiénes son los que se van a salvar y quiénes no, por su propia decisión. El asunto es mucho más grande entonces. Lo que Él predestinó es el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y la gracia de Dios para salvación. Y la bendición de estar en los caminos de Dios. A eso fue lo que él predestinó. Vamos a ver estas porciones en la Escritura. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, los creyentes, no los incrédulos, los creyentes estaban predestinados a tres cosas importantes. Fíjate la aclaración que hago. No todo el mundo estaba predestinado a estar en Cristo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que algunos van a decidir salvarse y otros no. Para los que deciden entrar al plan de salvación de Cristo Jesús, ese plan ya estaba predestinado, ese plan estaba preparado, es lo que quiere decir la palabra, hermano, desde antemano. ¿Vamos entendiendo? Eso es lo que quiere decir predestinación. Lo que pasa es que algunos la han malinterpretado y han querido decir, predestinación es que ya Dios decidió por ti. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Lo que sí dice fundamento bíblico, y vamos a ver la palabra predestinado en estos versos, que vamos a leer ahora, ¿okay? Es que Dios preparó el plan de antemano. Mire cómo dice, Efesios 1.5 dice, estábamos predestinados a ser adoptados. Dice, en amor, dice, usted lo vimos en Efesios, cuando estuvimos, ¿verdad?, escudriñando esta palabra el año pasado. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la adopción lo que está predestinado, hermano. No es nuestra decisión. Es la adopción. Cuando usted decide, usted pasa a ser parte entonces de ese plan que él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Hasta ahí. Sencillo. Como dice, mire. Plan de salud. ¿Usted tiene un plan de salud? Un Advantage o un Medicare o esos planes de los que todavía trabajamos alquilados. Pero le da una tarjeta que dice NCS, dice la mía. Yo estoy acogido al plan. Así que, quien diseñó ese plan hace, yo no sé, 40, 50 años, predestinó ese plan. Eso es lo que hay que decir predestinado. Él preparó ese plan para que el día que Tito se acogiera a ese plan por su propia decisión, él iba a estar cubierto por el plan. Eso es lo que está predestinado. Vamos entendiendo, ¿verdad? Pero el que diseñó a NCS, no me forzó a mí a yo decidir por NCS o no. Porque yo tenía opción. Mira, ahí hay una tarjeta, es una agencia, ¿verdad? Es el triple S. First Medical, ¿ves? El que diseñó First Medical no le dijo a Wilson, Wilson, yo voy a preparar First Medical y ya tú vas a estar ahí, ¿oí? Wilson va a decir, eso sí yo quiero. No, es que tú vas a estar ahí. ¿Oíste bien lo que te estoy diciendo? ¿No? Ahora, Wilson pasa a ser parte de ese gremio de First Medical, de los abonados de First Medical, cuando él decide que va a aplicar para ese plan. Y hace lo que es necesario para entrar a ese plan. El plan estaba predestinado, el que no estaba predestinado era Wilson. Ni nosotros. Ahora, cuando usted cree en Cristo Jesús, por la gracia de él, su decisión de creer en el Señor Jesucristo, ante toda la evidencia que Dios le ha mostrado por su gracia, entonces usted pasa a ser parte de este plan. A ser adoptado, dice, ser adoptado hijo suyo por medio de Cristo. ¿Qué otra cosa? A tener herencia con Cristo. Ese plan de tener herencia con Cristo estaba predestinado ya. Efesios 1.11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Te recuerdas? Dice, nosotros estudiamos eso aquí, pero el hermano Orlando cuando dijo explicó esto, en ningún momento nos habló del tema de la predestinación, porque es que está implícito, hermano, no es un tema para usted sacarlo de la Escritura y decir, yo voy a hablar más que de esto. Yo voy a hablar de que yo estaba predestinado a salvarme, porque no es lo real. Lo que estaba predestinado era el plan de salvación a través de Cristo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Escritura. Así que, estuvo preparado de antemano el plan de tener herencia en Cristo. Estuvo preparado de antemano el ser adoptado por Cristo. Antes éramos hijos de Satanás, ahora somos adoptados hijos de Dios. Gloria al Señor. Y en Romanos 8, 29 al 30, que lo hemos reseñado un poquito antes, estábamos predestinados, ¿verdad?, todos los creyentes, a ser hechos a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a quién, a la imagen de su Hijo, lo vimos anteriormente, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto, si usted va bien ahí, dice, a estos que predestinó para que fueran eventualmente a ser parte del plan de bendición en Cristo, los llamó. Como estaba diciendo antes, Dios llama. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo dice el resto, hermano? Si alguno oye mi voz, ¿y qué? ¿Y si no abre la puerta? Ahí es que está el asunto, hermano. Cristo, el que Cristo estuviera tocando la puerta, decir, yo tengo un plan de salvación para ti, predestinado de antes de la fundación del mundo, y estoy tocando a tu puerta. ¿Estoy tocando a tu puerta para qué? ¿Para qué uno toca la puerta? Para que abran la puerta. Pero ¿quién puede abrir la puerta? El que está por dentro. ¿Usted recuerda la ilustración que hicimos una vez de esto? Las puertas de antes no tenían perilla por fuera. Tenían una aldaba por dentro. ¿Sabes lo que es una aldaba, verdad? Se llama una alcayata, un pestillo, lo que sea. ¿Ok? Entonces, habría que abrirlas desde adentro. Oiga, entonces, ¿cómo sería que la gente entraba de afuera cuando se iban todos de la casa para la iglesia? Esa historia la hicimos después. No la hemos mirado ahora, pues nos desviamos. Pero la intención es, solamente la persona que está dentro podía abrir. Él llama a la puerta para que todos abriéramos. Tengo un plan preparado, predestinado que ofrecerte. Te he mostrado toda mi gracia para que tú comprendas que es real lo que te estoy diciendo. Que comprendas que yo lo sé todo. Que comprendas que tú eres pecador, que comprendas que no te puedes salvar por ti mismo, que comprendas que yo envié a mi hijo para salvarte, murió por tus pecados, y que comprendas que ahora todo eso tú lo tienes de frente a ti, y que comprendas que la decisión es tuya. ¿Quieres entrar al plan predestinado de salvación o no? Eso es lo que hemos visto según la Escritura en este ratito. Y la decisión es suya. El plan estaba preparado, pero la decisión es suya. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Amén? Y en 2 Pedro 3:9, ¿usted recuerda? ¿Lo sabe de memoria? El Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, que Dios prometió que iba a venir a su Hijo Cristo a regresar, pero se está tardando. ¿Ok? Según algunas personas, dice, no es que él se está tardando, dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué quiere decir, hermano? Que el Señor sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, pero él sabe que la decisión es de cada uno, y él está dando tiempo, 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 porque es misericordioso. Él dice, yo voy a seguir dando tiempo para que aquel que todavía no ha creído tenga más oportunidad para creer. Mire si el Señor es bueno. Y ese plan estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero la decisión es de cada uno de nosotros, hermano. Es así. Así que usted fue predestinado no para decidir por su salvación, sino para estar en la bendición de estar salvo por Cristo. Pero la decisión la tomó usted. Gloria a Dios que usted tomó esa decisión por Cristo Jesús. Y yo quiero dar la oportunidad, si alguien aquí no hubiera tomado esa decisión por Cristo Jesús, hoy es el día. Fíjese que hemos ido a través de el Evangelio, hemos presentado el Evangelio, para poder comprender el Evangelio, para poder comprender de que la decisión es nuestra. Hay que tomar una decisión por Cristo Jesús. Yo te invito a que estemos de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy gracias por todos mis hermanos que estamos aquí. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido orar por diferentes hermanos y diferentes familiares que están en necesidad, Señor. Sabemos que están en tus manos ahora mismo. Ahora, Padre, de los que estamos aquí, hemos escuchado tu palabra y en el día de hoy, Señor, hemos visto a través de la Escritura cómo tú nos has mostrado la condición del hombre y cómo solamente podemos ser salvos de la condenación debido a nuestra condición, solamente a través de Cristo Jesús. Yo te pido ahora que tu Espíritu Santo, tal y como hemos visto en la Escritura, convenza, Señor, a quien en este día aún no ha hecho una decisión por Cristo Jesús. Te pido, Señor, esa gracia para que no haya nada, no haya ninguna excusa ni ninguna confusión, que haya un convencimiento completo de que tú eres el Señor y que tú moriste por nuestros pecados. Yo quiero darte la oportunidad, si hay alguien aquí que necesita al Señor Jesucristo, y diga, yo tengo que tomar esa decisión, yo no he tomado esa decisión. Yo puedo estar en paz con los que han tomado esa decisión. Yo, sí, yo me estoy congraciado con los que han tomado la decisión. Yo me gusta estar con los que han tomado la decisión, pero yo no he tomado la decisión. Yo no le he dicho al Señor, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, perdóname, límpiame de pecado y recíbeme como tu hijo, como tu hija. Yo no he hecho ese paso. La Biblia dice que hay que creer con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos capítulo 10. Yo quiero darte esa oportunidad para que tú confieses al Señor como tu Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Alguien? Te damos gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has visitado, como siempre lo haces, Señor. Y tu Espíritu Santo nos ha ayudado a entender la Escritura. Amén. Te pido, mi Señor, que si alguien en este lugar se estuviera marchando hoy sin haber tomado la decisión correcta, Señor, te pido tu misericordia y tu gracia para que siga, Señor, tocándole, convenciéndole plenamente, Señor, de que hay una necesidad de creer en Cristo Jesús como Salvador. No permita que esto se distraiga, ni se diluya, ni se tergiverse con nada. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea victorioso en presentar el Evangelio claro como está en tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, ahora tu bendición. Mira que vamos a salir de aquí, llévanos con bien en la calle. Que podamos, Señor, en este día reposar el resto del día, estar tranquilos, Señor. Ver y contemplar tus bendiciones. Gozarnos, Señor, con nuestra familia. Te pido, Señor, ahora que también permitas que estemos tranquilos y confiados en las peticiones que te hemos presentado hoy también, Señor. Te doy gracias, Señor, también por Aguilda que estuvo con nosotros hoy. Bendícela, Señor. Gracias por su presencia entre nosotros. Te doy gracias también por todos los hermanos que estuvieron enfermos nuevamente y ya están aquí de vuelta, Señor. Te damos gracias por todos ellos, Padre Santo. Te pido ahora, Señor, que al salir nos bendiga plenamente, Señor. Gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les veo este martes para la gloria de Dios.